Bienvenidos y bienvenidas a Voces, un espacio en el espacio para la transmisión del psicoanálisis. En nuestra página web www.apch.cl encontrarán todos los episodios de este podcast, cada uno dedicado a diferentes temas, desde la vereda, la mirada o la perspectiva psicoanalítica. Esperamos ser diversos y difundir, desde la voz de diferentes psicoanalistas, variados temas, en lo posible transversales e interesantes para los diferentes grupos de personas que nos escuchen. Este es un podcast creado, producido y editado por nuestro equipo de podcast de la Asociación Psicoanalítica Chilena. Hoy hablaremos del síndrome de Cotard con Pablo y Jaime Santander. Una negación de las cosas más obvias, como por ejemplo no tener cuerpo, estar muerto, no tener corazón. Muy en lo profundo parece haber potentes fantasías de castigo. ¿Será acaso algo así como estar muerto en vida? Veamos, hablemos de este tema. Pablo Santander es psiquiatra, psicoanalista y past president de la Asociación Psicoanalítica Chilena. Y Jaime Santander es psiquiatra clínico, profesor asociado de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile.
Aquí estamos de nuevo, yo Pablo. Hoy día vamos a hablar un tema que es un cuadro que hoy día se habla muy poco. Se trata del síndrome de Cotard. Cotard es el apellido de un médico francés que vivió entre 1840 y 1889 y que describió un cierto síndrome que en un artículo que se tituló Sobre el delirio hipocondriaco en una forma grave de la melancolía ansiosa, en que describía a una mujer que sentía que no tenía cerebro, no tenía nervios, el pecho no tenía entraña, estaba vacía, solo era hueso y piel. No necesitaba alimentarse porque ella sentía que era eterna y que iba a vivir por siempre. Murió de hambre porque pasó, bueno, que no se le pudo alimentar en esos años. Después de eso, en 1882, Jules Cotard publicó otro artículo que se llamaba El delirio de negación, en que aunó distintos casos así y entonces lo propuso. La idea de Cotard era un poco que este era un tipo de depresión. Posteriormente acuñó el epónimo, digamos, de que llamó a estos casos los vamos a llamar síndrome de Cotard. Después, otro psiquiatra, Jules Seglas, popularizó más este término, pero considerándolo más en una idea de síndrome, no más amplio, en el sentido de pensar que no era solamente de casos de depresión, sino de diferentes cosas. Lo que se empezó a pensar en esta época, y en esto estaba de acuerdo Cotard, era que no había una posibilidad de clasificar las patologías psiquiátricas desde el punto de vista etiológico, porque sabíamos poco, y entonces había que hacer algo más descriptivo. Y en ese sentido generaron entonces esto más sindromático, como un conjunto de síntomas que podían ser por distintas cosas. Primero decir que es un cuadro delirante, una psicosis, un cuadro que se genera un delirio. Primero este delirio de negación en relación a distintos síntomas llamados más corporales. Los pacientes sienten que no tienen estómago, que no tienen ano, que no tienen boca, que están vacíos por dentro, que no tienen pulmones, en una sensación de estar vacíos, como piel sin nada dentro. Pueden sentir, por ejemplo, a veces que están muertos, que son muertos en vida, o que tienen una idea de inmortalidad, que van a vivir por siempre, pero en una cierta sensación de muerte en vida, digamos. Y por otra parte está todo el delirio de la enormidad, que sería como lo que ocurra en cualquier cosa tiene que ver con ellos, ellos son culpables de lo que pueda haber ocurrido en cualquier situación, en cualquier año, en cualquier lugar del mundo.
Sí, es un cuadro que aparentemente, dado las descripciones, los casos que uno escucha, aparentemente se veía con alguna frecuencia, ¿no? Hoy día yo estaba recordando, Pablo, y yo me acuerdo de dos casos claramente, quizá alguno más, en ya más de 30 años en esta profesión, ¿no? Y estando siempre ligado a servicios de hospitalización psiquiátrica, entonces, que son casos normalmente más graves. Entonces, y así todo, he visto muy pocos casos. Y quizá he visto otros, pero muy parciales, de manera que sería difícil meterlos así como estrictamente en el concepto de Cotard. Y yo quisiera compartir con ustedes un caso que vimos hace unos 15 años. Estamos hablando de una señorita, 23, 24 años, que trabajaba en una panadería, en una zona periférica de Santiago. Comenzó con lo que uno podría calificar retrospectivamente, porque la recibimos en condiciones de aportar una historia, ya les contaré por qué, pero con un cuadro de retraimiento, de tristeza, de temor a salir a la calle, de mucha angustia. La madre refería que estaba muy temerosa y que posteriormente comenzó a sentir que se estaba enfermando y que se iba a morir de alguna enfermedad. De algún modo similar a lo que uno pudiera decir son ideas hipocondriacas. El problema es que el cuadro no paró ahí. Cuando ella dejó de trabajar, la llevaron a algunos servicios de psiquiatría. No la podían ver muy sistemáticamente porque ellos tampoco tenían tan fácil acceso o capacidad de desplazamiento para ir aquí o allá. Y tampoco entendían quizá la gravedad de lo que se estaba incubando. Y yo creo que era además difícil suponerlo. Finalmente esta niña un día no se levantó más porque dijo que ya no tenía cuerpo. La familia, la mamá, ella vivía sola con su mamá, el resto de la familia ampliada, ¿cierto? Y la gente del sector, porque está. Cuando la comunidad se hace parte, ¿no? ¿Ah? Se ponen de acuerdo y la llevan al servicio de psiquiatría y nosotros la internamos. Lo que llamaba la atención, ¿cierto? Y en ese momento era su fase angustiosa. Su actitud de temor y angustia de que pudiéramos dañarla. Lo que más llamó la atención es cuando fuimos a examinarla, dijimos, ¿podemos destaparte para ver tu cuerpo? Y ella dice, es que se está deshaciendo mi cuerpo. Mira, voy a destaparte. Y yo la destapo. Y por supuesto, era una mujer que estaba bien enflaquecida, había dejado de comer. Y ella dice, pero ve, doctor, cómo mi cuerpo se está desvaneciendo. Y ella miraba. Claro. Con cara de angustia y parecía estar viendo cómo su cuerpo se desvanecía en el aire.
Se había algo un poco alucinótico.
Exactamente, ¿cierto? Y al mismo tiempo, ¿cierto? Decía, entonces yo le dije, pero ¿cómo se está desvaneciendo? ¿Estarías muerta? No, doctor, es que yo no puedo morir. Pese a la gravedad de esta sintomatología que está describiendo, imagínate que su cuerpo se está simplemente, no es ni siquiera que le falten partes, se está desintegrando, decía que no podía morir.
Que es la parte del delirio y la inmortalidad.
Que es la parte de la inmortalidad. Y junto con eso, ¿cierto? Con esta sensación de este cuerpo desintegrándose, estaba que nosotros le ofrecíamos comida, por ejemplo, decía, no, gracias, pero yo no como, no necesito comer, porque mi cuerpo se está desintegrando.
Igual a la paciente de Cotard.
Pero le llevábamos comida, a diferencia, gracias a Dios, a diferencia de la paciente de Cotard, sí comía. Pero comía y al mismo tiempo decía, pero ¿estás comiendo? No, no estoy comiendo.
Ah, interesante, el delirio de negación.
Era una negación explícita. Entonces, y a continuación le decíamos, o en otro momento, si veníamos con el residente, ¿no? Si la podemos entrevistar, como quieran, pero yo no hablo. Era bien como paradojal, ¿no? Entonces, claro. Pero como si me acabas de responder, no. Era muy notable, por supuesto que...
Bien impresionante.
Bien impresionante. Todos los residentes la vieron, todo el equipo la vio. Y bueno, le hicimos los exámenes generales. En realidad no había ninguna alteración mayor, ni metabólica, ni endocrinológica. Sí había algunas leves alteraciones como secuelas muy antiguas en la resonancia cerebral, pero que no tenían ninguna vigencia actual, ¿cierto? Y que aparentemente nunca habían tenido ninguna implicancia en su funcionamiento, ni en su desarrollo psicomotor, ni biográfico. Así que eran como un hallazgo. Con esa información, ¿cierto? Y dada la gravedad del caso, lo que hicimos fue una serie de terapia electroconvulsiva. A la sazón de unas 4 o 6 sesiones, ella estaba francamente mejor, y a las 8 estaba recuperada. Con toda esa historia, ¿cierto? Efectivamente nosotros pudimos reconstruir la historia de su sintomatología, pero era un cuadro progresivo de un episodio depresivo mayor que se fue complicando hasta que aparecieron estos elementos psicóticos, que fue donde la familia tomó nota.
Sí.
Cuando ella se aisló del mundo, ¿cierto? Ya no fue capaz de salir. Para completar el estudio conseguimos la ficha de su nacimiento en un hospital rural, ¿cierto? Y pudimos constatar que había antecedentes de hipoxia perinatal. La mamá no sabía, no era capaz de dar una clara historia, de hipoxia perinatal y con APGAR 3 y 6, es decir,
mal.
Hubo una hipoxia significativa que después se recuperó, ¿cierto? Y aparentemente no había tenido secuela. Y bueno, no podemos saber si esto se relacionaba o no con lo que estábamos viendo. Finalmente la paciente le dejamos tratamiento estabilizador del ánimo, pensando, ¿cierto?, en que las probabilidades de que el cuadro tuviera algún trasfondo bipolar, ¿cierto?, por la juventud, por la gravedad, como una depresión psicótica en alguien menor de 25, como primer episodio, ¿cierto? La jugamos así y se mantuvo así hasta más o menos 5 años después del episodio. Lo sé porque llamé al que era becado en ese momento y que la siguió atendiendo al alta. Siguió bien, volvió a trabajar, pero mantuvo el tratamiento hasta que le perdió la pista 5 años después. Es un caso, ¿cierto? Efectivamente, es extraordinario, porque yo diría que es el caso más florido y más propiamente Cotard, ¿cierto? En que vemos la enormidad, la negación, la inmortalidad. Y encuentro tan interesante esto de que coexista un delirio como hipocondriaco, porque sí. El delirio de negación como un delirio hipocondriaco más, ¿cierto? Es como mucho más, ¿no? O sea, aquí está la negación, el no hablo, el no como, está al mismo tiempo esta sensación, esta cosa hipocondriaca de estar muy enfermo, pero además infinitamente enfermo, una cosa así como uno se recuerda de la mitología griega,
sí.
¿Cierto? De los castigos de los semidioses que osaron robar el fuego,
claro.
O que hicieron cosas por el estilo, eran castigados con este tipo de cosas, ¿no? Dolores eternos, pero sin capacidad de morir. Finalmente, la mejoría. Entonces, pero nos parece que si bien hoy día esto se ve muy poco, ya comentaremos por qué, es importante conocerlo y reconocerlo para saber qué puede significar o a qué se puede deber o qué debiera pensar uno cuando lo ve. ¿Qué piensas tú, Pablo? ¿Cómo lo ves tú?
Yo lo que pienso, fíjate, es que incluso sirve conocerlo como el constructo, el síndrome, como una forma primero de rescatar formas de pensamiento que todavía sirven, digamos, son muy útiles, porque yo creo que hay elementos sutiles en esto que todavía se ven, estas negaciones, estas formas de, estas sensaciones de cuerpo que se deshace, de cuerpo destruido, estas ciertos síntomas hipocondriacos, la situación del delirio sin llegar a ser un delirio, sino como una fantasía, conocerlo, uno puede orientarse. Entonces eso a mí me parece que es súper interesante.
¿Te puedo hacer una observación adicional?
Sí, sí.
Yo pensaba que, porque las descripciones más antiguas de las depresiones son las descripciones de la melancolía,
sí.
Que son prácticamente griegas.
Griegas.
Y ahí están todos estos mitos, ¿no? Estos mitos terribles, ¿no? De Sísifo. De Prometeo. Deben haber visto estos casos los griegos, que dieron pie a estos mitos tan terribles, ¿no? Del sufrimiento y el castigo eterno, porque esto es lo más parecido al castigo eterno.
Claro, es que sabes que yo creo que, por ejemplo, hoy día que no los vemos, estos mitos hacen sentido, porque son fantasías que existen, digamos. Entonces la fantasía del mito del castigo eterno está en nosotros y por eso es importante ver cuando ya, claro, que aquí ya es una situación que está consolidada, pero pero la fantasía está en nosotros, digamos, de... Creo que se va a poder pensar con un caso que yo les quiero contar. Fue descrito por Freud, es muy, muy conocido, sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente, pero es mucho más conocido como el caso Schreber. Schreber era un abogado que estuvo hospitalizado, tuvo dos episodios que requirieron hospitalización. Del primero no hay muchos antecedentes, lamentablemente, pero... Después se encontraron esos antecedentes, que son los que nos interesan. Y del segundo fue un cuadro paranoide que quedó hospitalizado. Y él publicó un libro con su historia, que era un personaje muy culto.
Sí, sí, claro.
Y entonces pidiendo su liberación. Cuenta todos los delirios, digamos, de Dios, que se comunica con él a través de ondas, etc. Como una cosa bastante psicótica y delirante. Que se generó y que, pero que el primer episodio es muy, muy orientador a un Cotard. Y lo que es interesante es que eso en general no se ha descrito, no se ha pensado, salvo, bueno, yo lo que vi es que un psicoanalista importante, actual, Steiner, lo escribe como un Cotard, pero... Imagínate que tantos años y nunca se había pensado que tenía elementos Cotard el primer episodio. Es tan así que en ese primer episodio que fue indagado por este psicoanalista, dice, mira, y lo voy a leer entre comillas, sostiene Schreber haber experimentado en los primeros años de su enfermedad destrucciones en distintos órganos de su cuerpo que a cualquier otro hombre le habrían provocado indefectiblemente la muerte desde mucho tiempo atrás. Pero él ha vivido largo tiempo sin estómago, sin intestinos, sin pulmones casi, con el esófago desgarrado, sin vejiga, con las costillas rotas, muchas veces se ha comido parte de su laringe al tragar, etc. Ese es el episodio, digamos, que es bastante orientador. Además, en ese episodio tuvo repetidos intentos suicidas y parece que estaba como muy reticente a comer, se creía muerto y podrido, por lo que quería pagar para que le cavaran una fosa. Se creía muerto en vida y, por otra parte, que no iba a morir nunca, esa cosa como compleja. Schreber era hijo de un médico ortopedista muy famoso que desarrolló, el papá era famoso en esa época porque desarrolló unas técnicas de rehabilitación física, digamos. Claro, el delirio, el segundo delirio en que es Dios, Freud lo relaciona un poco como con este Dios que era este papá famoso que él tenía, digamos. Pero no se analiza en general el primer episodio. Como para poder entender el caso, quería comentarte un poco lo que tú estabas diciendo sobre este mito de Prometeo. Prometeo, ¿cierto?, le roba a los dioses el fuego, la luz, y se lo lleva a los mortales, digamos, y los dioses entonces lo van a castigar por esto, y entonces el castigo consiste en que todos los días va a venir un águila y le va a comer el hígado, y como es inmortal Prometeo, en la noche se regenera el hígado y cada día es lo mismo, digamos, eternamente. Es un sacrificio.
Un castigo eterno.
Un castigo eterno, digamos. Lo interesante es que Schreber tuvo su primer episodio después que él se postuló de candidato para el Parlamento alemán. Perdió y cae en este episodio. El segundo episodio, que fue 7 años después, fue cuando él es elegido en el Tribunal Supremo alemán, que era un cargo muy importante, aunque debe ser todavía muy importante.
Sí, claro, el tipo destacado de todos modos, digamos.
De alguna forma había algo como con robarse el fuego y la luz, digamos, de llegar a ser como su papá y de merecer entonces después muchos castigos. La comprensión que yo haría psicoanalítica es un poquito compleja, espero poderla explicar bien, es que... Para eso, primero creo sería que Melanie Klein describe, todos nosotros, digamos, inicialmente siendo bebé, tenemos que se genera una posición que se le llama posición esquizoparanoide, en que se escinde, se separa el pecho como en bueno, malo, según, si el bebé se está siendo alimentado, o cuando tiene hambre y no está siendo alimentado, ese sería un pecho malo. Entonces queda separado a veces como en una situación buena, y a veces este pecho es malo. Eso está en la mente del bebé, por eso se le llama como objetos, como el objeto bueno, el objeto malo, el pecho bueno, el pecho malo, porque es parcial, no está integrado. Entonces están las cosas como parcializadas, lo bueno, lo malo, totalmente separados. Pero después hay un momento en que esto se integra en uno. Esto bueno, esto malo, en realidad se da cuenta que la misma persona que él sentía malo es también buena. Y entonces eso provoca un dolor, porque los ataques, las rabias que en la mente se han hecho y en la realidad también, eran dirigidas no solamente a esto malo, sino también a lo bueno. Y eso es muy doloroso. Cuando eso no se puede lograr por deficiencias yoicas, deficiencias a distinto nivel, entonces se provoca una regresión a las cosas previas. En ese sentido, lo que uno plantearía es que lo que le pasa al paciente en estas circunstancias es que se enfrenta a una situación en la que estaría abordando con mucha culpa los daños hechos al objeto. Por la culpa, la persona se identifica con el objeto dañado, y entonces eso dañado sería el cuerpo interior destrozado. Todo esto que decía tu paciente de este cuerpo que se está desintegrando sería parte del objeto que fue dañado en su mente. Esa identificación entonces es la que se coloca en su mente, va sintiendo esta angustia terrible y estos sentimientos de culpa. Paralelamente, uno tendría que pensar, ¿cierto?, que hay como un super yo, una imagen crítica, hostil, que va culpabilizando severamente a la persona, y eso se hace intolerable. Cuando se produce una situación más delirante, se ataca a la realidad y se ataca al pensamiento y se concretiza las palabras. Entonces ya las palabras dejan de representar y son de por sí. Eso sería como esta imagen como hostil hacia sí mismo, que provoca que sea intolerable el dolor.
Lo interesante, Pablo, es que eso es completamente compatible con una visión más bien fenomenológica. Porque tú me estás hablando de entender el contenido del pensamiento del sujeto sufriente, en este caso, uh-huh, con un síndrome de Cotard.
Sí.
Pero desde el punto de vista fenomenológico podría ser una precisión, ¿cierto? Uno desde el punto de vista fenomenológico, el delirio, ¿cierto?, uno lo divide en tres tipos de delirio: lo delirante, lo deliroide y lo delirioso. Uh-huh. ¿Eh? Lo delirante es aquello que es primario. Se refiere al delirio como que no tiene explicación previa, que casi que brota de la nada. Nunca es de la nada, pero en que se va a entender. No viene de un proceso, sino que es algo que irrumpe. En cambio, lo deliroide es cuando es secundario. Secundario a una alteración anímica, por ejemplo.
Claro.
¿Ah? O secundario a un desarrollo de personalidad. ¿Ah? Eso es deliroide. Lo delirioso es cuando es con confusión de conciencia.
Sí.
Eso es el delirium, digamos.
Sí.
Entonces, estos casos, ¿cierto? Por ejemplo, el de Scrivener. Claro, perdió, ¿cierto?, en esta postulación inicial, hace este cuadro depresivo, ¿cierto? ¿Ah? Y en el contexto del cuadro depresivo aparece posteriormente un contenido deliroide, ¿cierto? Porque es movido desde el ánimo.
Sí.
¿Cierto? Y tú me explicas el por qué ese es el contenido de ese delirio, de ese delirio, digamos, ¿cierto? Pero el modo de delirar es el modo depresivo.
Claro, claro.
Y es súper interesante porque además se recupera de integrum y luego, cuando es promovido al cargo y gana, hace un cuadro que uno pudiera interpretar como maniforme, que también es deliroide, pero el contenido tiene que ver con lo que tú mencionas. Y después se recupera. Entonces, son visiones complementarias, porque uno permite explorar de qué tipo de trastorno original estamos hablando, desde el punto de vista del funcionamiento o mal funcionamiento cerebral, y lo otro es, por decirlo así, cuáles son las cajas que se destapan y por qué. ¿Qué es lo que había escondido que este trastorno anímico, por decirlo así, hizo que se destapara? Y por eso se destapa de esa manera. Trae a colación, ¿cierto?, algo que hemos estado comentando, ¿no? De qué manera algo está en la gravedad del cambio, ¿cierto? Como que las funciones cerebrales superiores se abolieran, ¿no? Y fueran apareciendo como funciones más básicas. Y que hace que eso es lo que se expresa, ¿no? Y estábamos conversando de las teorías de Huygens Jackson a fines del siglo XIX. O de Paul MacLean del cerebro túnico, ¿no? Que habla de cómo el cerebro primitivo, que es lo que compartimos, por decirlo, hasta con los reptiles, ¿cierto?, es completamente imprescindible para la vida. Mm. Y que si falla algo neurológico, ¿cierto?, a ese nivel, probablemente el sujeto muera. Pero si falla en la capa superior siguiente, ¿cierto?, que es como la de los mamíferos, o en la que envuelve todo, que sería el cerebro, la corteza, por decirlo así, claro, solamente deja al descubierto las funciones que estaban por debajo.
Eso es interesante.
Y tiene que ver con la historia evolutiva de la especie. Es súper interesante, porque a raíz de esto del síndrome de Cotard, podemos ver todo, ver la mirada fenomenológica desde el punto de vista del diagnóstico,
sí.
Pero también nos permite ver lo que queda desnudo a través de la mirada psicoanalítica, por ejemplo.
Claro.
Interesante. Ahora, lo interesante, la otra pregunta interesante, ¿cierto?, que es, ¿por qué hoy día se ve tan poco?
Claro.
¿Ah? Porque hoy día estamos hablando de algo que es muy raro ver un caso así.
Sí.
Entonces, ¿por qué se ven tan poco? ¿Cierto?
Imagínate que Cotard decía que el 10% de las depresiones transcurría con este episodio. ¿Qué pensáis tú? ¿Qué será lo que...?
A ver, yo creo que hay varias cosas. Lo primero, que en las pocas casuísticas que hay dentro, que es tan poco el N, ¿cierto?, no, las personas en que se ha podido hacer estudio, es que las personas que hacen cuadros de tipo síndrome de Cotard suelen tener algún tipo de daño neurológico.
Básico.
Y eso, claro, en el sentido de lo que dice Jackson, por ejemplo, que deja una vulnerabilidad, ¿cierto? En mi paciente, ¿cierto?
Había,
¿cierto? Y efectivamente, este antecedente que fuimos a encontrar nosotros, las fichas en un hospital.
Lo que es interesante en eso es que hay una vulnerabilidad, pero que no se hace manifiesta.
No se hace manifiesta hasta que existe un estresor mayor, en este caso, psíquico, emocional. Eso por un lado, ¿cierto? Y hoy día sabemos que, por ejemplo, el daño perinatal es mucho menor de lo que puede haber sido hace 100 años.
Esa puede ser una diferencia.
¿Cierto? Lo otro es el tratamiento. Hoy día la gente se trata. Antes esto ocurría.
Podían haber depresiones crónicas que cada vez se hacían más graves.
Y a uno le cuentan la historia del abuelo que falleció un hijo y no salió nunca más de su pieza. Pero nunca más, digamos.
Claro, esos eran casos.
Esas cosas que hoy día uno dice, a ese hoy día la familia lo lleva, lo trata, se hospitaliza. Y por último, ¿cierto? Bueno, cambia la cultura, cambia el ambiente. Ahora, yo creo que en este caso es como tan intenso,
es difícil. Cosas tan graves que
es difícil atribuirlo al cambio ambiental. Pero
eso pero es como... pudiera ser, es difícil probarlo, pero al menos las dos cosas primeras que dijiste yo estoy de acuerdo. Lo interesante también es que la mirada de sindromática permite como una mirada un poco más flexible en relación como a, por ejemplo, a esto de, por ejemplo, lo que yo estaba hablando, de un primer episodio que hace un Cotard y después termina en un episodio crónico de delirante. Entonces, permite como una cierta fluctuación de una cosa a otra, es interesante.
Te demuestra que bajo distintos escenarios la misma mente produce contenidos diferentes.
Eso es.
Bien, pues, muchas gracias por darnos atención una vez más.
Hasta luego. Chao.
Chao.